Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 22 de noviembre, Día Internacional de la Música. La palabra música deriva del griego musike, que significa arte de las musas. Y aunque todos sabemos lo que es y en qué consiste, su definición formal nos dice que es el arte de crear y organizar sonidos y silencios respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. Y como ocurre con toda manifestación artística, su finalidad es la de expresar sentimientos, emociones, pensamientos o ideas. Hay unos cuantos datos sobre la música que nos llama la atención. Por ejemplo, que los humanos la distinguimos del ruido a partir de los 2 meses de edad, que nuestro ritmo cardíaco se adapta a ella, que la música muy alta aumenta la tolerancia al alcohol, que escuchar música es una de las pocas actividades que implican el uso de todas las partes de nuestro cerebro, que la anhedonia musical es la fobia por la música y la sufre un 5% de la población mundial, y que la mayoría de las cisternas de los váteres cuando descargan lo hacen en mi bemol. En cuanto al instrumento más vendido de la historia, no es, como podíamos pensar, ni la guitarra ni los tambores, sino la armónica. A partir de hoy, los madrileños tenemos un espacio fantástico más para disfrutar de nuestra ciudad. La nueva Plaza de España se inaugura oficialmente a las 11 de esta mañana, después de casi 3 años de unas obras que no han sido fáciles. Lo saben muy bien Fernando Porras Isla y Lorenzo Fernández Ordóñez, que junto a Aranzazu Lacasta han sido los arquitectos que han diseñado esta nueva plaza. Con ellos charlaremos en unos minutos. Dotar de una nueva vida a los pueblos no significa transformarlos en malas copias de ciudades. Es algo que tienen muy claro en Moslares de la Vega, una pequeña localidad palentina de 25 habitantes que están hartos de que los que llegan de fuera se quejen de lo de dentro.
Aquí en el pueblo se vive de la ganadería y de la agricultura y se van a oír las vacas, las ovejas, los tractores y hay que respetarlo.
Eso es lo que hay, así que en Moslares han puesto un cartel a la entrada del pueblo para que no haya confusiones. Nos lo va a contar con todo detalle el presidente de la Junta Vecinal. Amagó en su día con dejar la política, pero la política, ya sea nacional o internacional, no le deja a ella.
Tenemos que ser conscientes de que Afganistán ha sido un enorme fracaso. Es el fracaso de la política, es el fracaso de la civilización, es el triunfo de la mediocridad y del individualismo y de la falta de miras de futuro de todos los países de la coalición.
Rosa Díez está de enhorabuena. Su último libro, La Demolición, va ya por su 5ª edición, así que nos ha parecido una buena idea charlar con ella sobre su contenido. Lo haremos a partir de las 11. Y hoy además nos daremos una vuelta por el Festival de Cine Italiano en Madrid. De la mano de su directora, disfrutaremos de la voz de Daniel García, uno de los representantes más influyentes de la nueva generación del jazz español. Con Ives Ortiz nos anticiparemos a las efemérides más relevantes que se van a celebrar a lo largo de la semana que comienza hoy mismo. En la sección Llévame a casa intentaremos buscar hogar a 3 cachorritos de perro y a una mamá, gatita y su cría. Y con Rubén Ruiz y su Planeta R repasaremos otro de esos rankings divertidísimos a los que nos tiene acostumbrados cada lunes. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento. La empezamos como siempre con Nieves Ortiz, que después llegará con sus Nieves Mérides, pero que ahora nos adelanta cuál es la efeméride que para ella es más relevante de este lunes 22 de noviembre.
Y nos vamos hasta 1963, hace 58 años, cuando John Fitzgerald Kennedy fue asesinado durante una visita oficial a la ciudad de Dallas. Iba a bordo de un descapotable junto a su esposa, Jacqueline, que impotente pedía auxilio.
El presidente Kennedy y el gobernador John Connally han sido alcanzados por balas asesinas en pleno centro de Dallas.
President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
El presidente Kennedy murió a la una de la tarde hace 38 minutos, decían en directo, se anunciaba así ese crimen por el que fue arrestado Lee Harvey Oswald, asesinado además dos días después por Jack Ruby, por lo que no pudieron someterlo a juicio. La comisión Warren concluyó que Oswald había actuado solo, aunque a día de hoy hay múltiples teorías sobre el magnicidio, incluida la de la conspiración. Al funeral de JFK acudieron 800.000 personas que se agolparon en las calles de pie y en silencio en homenaje al que es considerado aún para muchos un icono de las aspiraciones y esperanzas americanas, pese a gobernar apenas dos años.
Y en el Santoral, claro, si hablamos del Día de la Música, digo yo que habrá que hablar de Santa Cecilia, Clara.
Claro que sí, Santa Cecilia de Roma era una patricia convertida al cristianismo, quedó huérfana de niña y se hizo cargo de ella el obispo Urbano. Se dedicaba a la caridad y a la oración, hizo voto de castidad, incluso lo respetó después de casarse con su marido Valerio, que lo entendió perfectamente. Valerio, su hermano Tiburcio y la propia Cecilia fueron mártires, y en el martirio de Cecilia podría estar la explicación de por qué es la patrona de los músicos. Una versión de la historia dice que mientras la torturaban, intentaron primero asfixiarla con un horno, luego decapitarla, ella cantaba. Además de patrona de la música, se la considera patrona de los poetas y de los ciegos, porque el nombre de Cecilia, de origen latino, significa pequeña ciega, cieguecilla, algo así. Hay 20.125 mujeres en España que llevan este nombre, y también hay 137 Filemones, porque hoy también es San Filemón, que vivió en el siglo I, por tanto perteneció a una de las primeras comunidades cristianas, era líder de la iglesia en Colosas. Filemón y su esposa Apia eran ricos y acogían una comunidad cristiana en su casa. Ambos fueron mártires del emperador Nerón junto con el esclavo Onésimo. Del griego este nombre significa, fíjate qué casualidad, hospitalario, el que acogía allí en su casa a todo el mundo.
Carmen Martín Tejeda, vamos con el refrán que has elegido para este lunes.
A estas alturas de noviembre ya podemos confirmarlo, hace frío, unos días más que otros, pero hace frío. Y el refranero que tanto gusta de darnos el parte meteorológico nos anuncia que, por Santa Cecilia, la nieve en la rodilla y la vaca a la cebilla. ¿Y qué es la cebilla? Pues la cebilla es un curioso instrumento de madera que se utiliza en el norte, sobre todo en Cantabria, y se utiliza para amarrar al ganado al pesebre, es decir, para mantenerlo dentro y calentito, porque fuera, pues lo que hemos dicho, hace frío. Por eso decimos que, por Santa Cecilia, la nieve en la rodilla y la vaca a la cebilla.
Y hoy hay un punto de atención muy importante en nuestra ciudad, así que me imagino que nuestra unidad móvil estará yendo hacia allí. Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Desde primera hora, nuestra unidad móvil está instalada en el centro de Plaza de España y hemos visto cómo a las 8 se retiraban las vallas y muchos ciudadanos podían ya pasear por fin. Después de dos largos años por este entorno, se han recuperado más zonas para los peatones, han desaparecido las barreras arquitectónicas, se han plantado nuevos árboles y hay un parque infantil. Incluso en el futuro se contará con el café de Cervantes. Son algunas de las novedades, las impresiones son buenas por parte de los vecinos y de los comerciantes. Enseguida charlamos con ellos.
Bravo, muchachos, bien, aquí nos tenéis. Todos poetas los...
¿Qué pasa? ¿Que hoy Miguel Bosé protagoniza nuestro reto de agudeza visual o qué?
No, debe ser una despista de las de Juanjo.
Hola, un rato.
Buenos días.
Buenos días.
¿Se ha inaugurado alguna plaza hoy, no?
Creo que sí, una bastante grande, por
pues
cierto.
Hoy el reto lo vamos a hacer con la Plaza de España. No, porque si no sería... redundar y no, vamos a cambiar un poquito el tercio.
Vale.
Y es que estuve leyendo biografías en el fin de semana de grandes próceres de la historia de Madrid.
Allá tú.
¿Qué pasa? Me aburría. No, vale. Y entre ver series, películas y... Digo, pues voy a leerme biografías de gente interesante.
Pues es verdad,
que hizo cosas importantes y que le dedicaron calles y plazas.
Muy bien.
Y estatuas.
Muy bien.
Y en Madrid tenemos estatuas para regalar, ¿eh?
Muchas.
Unas cuantas.
Déjate, no regalamos nada. Nos quedamos todas.
Nos quedamos todas.
Vale.
Bueno, pues la de hoy la hemos plantado en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. En el reto es una foto de una estatua. Bueno, en realidad es un conjunto escultórico, digamos.
Qué bonito.
¿No?
Sí, sí, sí.
Bueno, porque es completito todo.
Bien.
En el que resalta, digamos, la estatua de un señor que durante el siglo XIX hizo grandes cosas para Madrid y por eso le dedicaron una estatua.
¿Y quién es?
¡Ah!
Ah, que
ya
no.
Me gustaría a mí saberlo.
Ah, bueno.
Porque me he leído el libro, pero no venía lo de la estatua. Así que me tienen que echar un cable los oyentes.
Ah, vale, vale, vale.
Sí.
Entonces, ¿qué preguntamos?
Pues eso, que ¿quién es el señor?
Ah, muy bien.
¿Quién es el señor este que estuvo en Madrid en el siglo XIX? Le he sacado ahí una foto de detalle a lo que es la cabeza.
Ajá.
Por si acaso alguien ya con la cara le suena un poquito más.
Vale, ¿qué posibilidades nos das? Porque
pues,
si no, estamos perdidos.
Pues parece como si fueran estaciones de metro, pero en realidad es ni más ni menos que... señores que vivieron en el siglo XIX.
Vale.
Vamos a ver, están... Bravo Murillo, que
sí.
Por eso ha puesto lo de Bravo Muchachos, me imagino.
Ah, vale, 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 vale.
Diego de León.
Sí.
O Alonso Martínez.
Uno de los tres.
Es muy fácil.
No, señora,
sé
no
yo,
es tan fácil.
Vamos a ver.
No son tres personajes con los
que nos suenan mucho.
Familiarizados con su físico,
sí,
por lo menos.
Nos suenan,
¿no?
Por el metro, por las calles, por la plaza. Pero lo que es su físico, lo que es la estatua, pues lo mismo, no sabemos de quién es.
Bueno, pues... jugar con nosotros es tan fácil o tan difícil como entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observar la fotografía y decidir si el señor de la estatua es Bravo Murillo, Alonso Martínez
o Diego de León.
Diego de León. Votáis por el que creéis que es uno de ellos. ¿Eh?
Uno de los tres.
Desde luego. Y a la 1:05 sabremos si hemos acertado o no. Y mientras tanto... pues vamos viendo cómo van evolucionando los porcentajes de uno y de otro.
Sí, sí, sí. Por mí, perfecto. Yo,
¿te parece bien?
Como plan de lunes, me parece bueno.
Ah, bueno, menos mal. Porque me vas a decir que te parece mal, a ver qué hago yo. Hasta dentro de un ratito,
hasta
Carlos.
Luego.
Adiós.
Así, abrázame, mi amor, lo mismo que la hiedra. Así que aspire tu perfume, cual hiedra unida a ti vive.
Bueno, pues aprovechando que pasa por aquí, vamos a felicitar a Paloma San Basilio, que hoy cumple 71 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
El 1
lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy Madrid estrena por fin su nueva Plaza de España y mucho más, porque este proyecto ha transformado todo el entorno urbano del Palacio Real, la Plaza de Oriente, los jardines de Sabatini, Madrid, Río y también todo el espacio que va desde el Templo de Voz a la Gran Vía. Lo vamos a ver más verde, con más espacio para el peatón y con la incorporación de los restos arqueológicos que se han ido encontrando durante las obras. Bueno, toda esta obra, todo este proyecto, se lo tenemos que agradecer a Fernando Porras Isla y a Lorenzo Fernández Ordóñez, que junto a Aranzazu Lacasta son los arquitectos que han diseñado todo este grandísimo, yo creo que podríamos llamarle casi complejo. Fernando Porras Isla, muy buenos días.
Hola Eli, buenos días.
Y enhorabuena.
Aquí estamos, en plena Plaza de España.
Bueno, bueno, ahora hablamos de ello. Voy a saludar también a tu compañera Lorenzo Fernández Ordóñez. Lorenzo, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Bueno, lo primero que tengo que preguntaros, Fernando, es si la Plaza de España y todo lo que es su entorno ha quedado como esperabais, porque todos empezamos las obras, incluidos los arquitectos, empezamos con una idea en la cabeza y luego a lo mejor no ha quedado exactamente como pensábamos. ¿Cómo lo estáis viendo, Fernando?
Pues la verdad es que bastante parecido a lo que pensamos, salvo todo lo que ha tenido que ver con los hallazgos arqueológicos, que nos han hecho modificar algunas cosas. Pero lo esencial, que era que el coche perdiera espacio, el peatón lo ganara, y sobre todo, de una manera suave, con una topografía dulce, cualquier persona pudiera llegar de la Gran Vía al Palacio Real en minutos, Eso está conseguido con creces.
Lorenzo, parecía casi imposible, ¿eh? Cuando uno pensaba en la Plaza de España, más peatonal, más respetuosa con el medio ambiente, es verdad que era como una especie de marmotreto que teníamos ahí en un rincón muy desaprovechada. Y era muy complicado en nuestra cabeza imaginarnos una Plaza de España, digamos, hecha para el ciudadano, para el disfrute del ciudadano. Lo habéis conseguido.
Bueno, lo que yo creo que la lectura de la plaza antes, o sea, lo que teníamos antes era una autopista casi de 8 carriles, de 8 carriles, en Bailén, y simplemente esa presencia ahí hacía que el lugar fuera muy agresivo para los ciudadanos. Quitarlo y darle la continuidad ya es un éxito, independientemente de todo lo demás, ¿no? Yo creo que para la ciudad, para la continuidad espacial, es lo más importante.
Fernando, nos hablabas antes de los restos arqueológicos que han hecho que las obras vayan un poquito más lenta, aunque me imagino que entre vuestros planes ya entraba esta posibilidad de que algo se iba a encontrar a la hora de excavar por algún lado de todo lo que es este entorno.
Sí, sí, habíamos hecho una especie de prospección a través de la cartografía histórica de Madrid y sabíamos que aquí había habido muchísimos restos que podían haber desaparecido por diferentes evoluciones de la ciudad, por diferentes obras, pero que podían quedar todavía bajo el suelo. Y cuando apareció el Palacio de Godoy, que realmente lo que apareció son los sótanos de un trozo del palacio, porque la mayoría del palacio sigue en pie, pero se derribó para ampliar una calle, la calle Bailén. Cuando aparecieron esos restos, inmediatamente sabíamos lo que eran y nos pusimos a pensar cómo integrarlos de una manera contemporánea, respetándolos al máximo.
Bueno, ¿cómo lo habéis hecho?
Pues la verdad es que es una de las sorpresas que hoy no se va a poder ver todavía, porque
¿vaya?
Sí, porque requiere un poco más de obra. Pero lo que hemos hecho ha sido mantener exactamente como estaban los restos, donde estaban, se han limpiado, se ha pasado el túnel por debajo, porque si no los hubiera atropellado, por así decir, y encima se ha hecho una cubierta verde que si tú la ves desde la vista de pájaro no te das cuenta de que hay un edificio debajo. Pero si tú te acercas, hay unas puertas y te puedes meter debajo de esa cubierta verde y descubrir las ruinas tal y como nos encontramos. Va a ser una sorpresa que todavía hay que esperar un poquito para disfrutarla.
Pero fíjate, Lorenzo, todo esto lo habéis tenido que ir haciendo sobre la marcha prácticamente, porque aunque ya estuvieseis prevenidos sobre esta posibilidad de encontrar restos arqueológicos, tampoco sabíais ni cuántos ibais a encontrar, ni qué volumen, ni dónde, ni a qué altura, con lo cual supongo que habéis estado un poco eso, sobre la marcha, haciendo proyectos.
Sí, sí, efectivamente ha habido que tener la habilidad para integrar todo esto. Todo esto es una... Nosotros creemos que es una riqueza para el proyecto y bueno, pues es, si nos lo hubieran dado de salida, pues hubiera sido una realidad, un hecho más que habría que integrar y al habernos encontrado en el proceso... El problema fundamental es el proceso administrativo que, claro, la ley obliga a hacer un modificado para integrarlo adecuadamente. Pero, bueno, yo creo que estas cosas, a no ser que te paralicen completamente, hace que el proyecto sea más rico, más interesante. Yo creo que el recorrido cultural y patrimonial que se hace a partir de la aparición de los restos hace que se enriquezca en el sentido de que da continuidad. Desde el Palacio va habiendo más cosas, ¿no?, en este espacio público.
Bueno, es inevitable, Fernando, que en todas las obras pasen cosas. Muy poco tiempo se ha tardado, teniendo en cuenta lo que se tarda a veces en hacer otras obras mucho más pequeñitas y que se retrasan, los encuentran con dificultades. Vosotros, aparte de esto, que era un imprevisto previsible, para la redundancia, con lo que no contabais, me imagino, es con cosas como Filomena, por ejemplo.
Pues sí, Filomena fue bastante desastroso, porque sobre todo perjudicó para la obra, no solamente para la obra, sino que muchísimas de las máquinas que estaban trabajando en esta obra tuvieron que moverse por todo Madrid para limpiar las calles, es decir, que nos quedamos sin máquinas, para poder trabajar con una coordinación del ayuntamiento en otros lugares que eran más necesarios. Y también, pues, afectó mucho el arbolado. A nosotros nos importaba muchísimo conservar todo el arbolado que había en la plaza. Y parte del arbolado, pues, fue muy afectado por Filomena y sobre todo en el jardín de Sabatín, lo que nos dio muchísima pena. Pero el ritmo se recuperó. Luego llegó también la pandemia. Algunas personas de los equipos tuvieron virus. Bueno, ha sido no solamente los restos, ha sido un año o dos años con demasiadas cosas. Y como tú decías, que lo tienes muy claro, pues a veces las obras pequeñitas se retrasan. Pues tampoco se ha retrasado tanto después de todo lo que hemos sufrido.
Lorenzo, creo que al final eso se va a convertir en una especie de gran bosque. Es decir, vais a plantar o está prevista la plantación de más de 1.000 árboles, de más de 20.000 plantas arbustivas, de 40 árboles singulares, que en esto habrá que tener también mucho cuidado, ¿no? Porque ya sabéis que hay mucho purista que dice, cuidado con el árbol que se planta, no vaya a ser que plantemos uno que no sea propio de, ya no de nuestra comunidad, sino incluso de la propia zona de la Plaza de España.
Bueno, sí, se plantan estos 1.000, se han plantado ya, de hecho, la mayoría de ellos, son todas especies que se adaptan bien, que sabemos que funcionan bien y que ahora ya sabemos que los parques, la plaza tiene dos zonas, una que es más dura, que es la zona que está sobre el aparcamiento, donde desemboca Gran Vía, y todo lo demás se convierte en un parque que une los jardines de Sabatini, la plaza y el templo de Devos. Llega hasta el Parque del Oeste. Todo eso, claro, antes estaba cortado por una autopista, ahora va a ser un parque. Ese parque necesitará unos años para que los arbolitos que se plantan, lógicamente pequeños, salvo en casos excepcionales, vayan creciendo y vayan cogiendo soporte. Tendremos que esperar estos años, pero bueno, poco a poco irá cogiendo ese empaque y realmente esa continuidad de la sombra en verano y la continuidad verde y biológica, que es lo que estamos buscando con el proyecto.
Es que, Fernando, los arquitectos tenéis que pensar en todo. Siempre os imaginamos en vuestros estudios haciendo planos, pero luego hay que pensar en todos los detalles, ¿no? Para que no haya ningún elemento que distorsione. Estoy pensando ya no solamente en lo que es el espacio, sino en todos los elementos, como pueden ser las farolas, los bancos, es decir, todo lo que tiene que ver con el mobiliario urbano. Eso me imagino que también requiere un estudio profundo para que el proyecto y estos elementos vayan en consonancia.
Sí, sí, mira, en estos proyectos de esta gran dimensión, cuando hay un equipo unitario de arquitectos, porque luego ten en cuenta que tenemos mucha gente que trabaja con nosotros, ¿no?
Claro.
Nosotros somos una serie de directores, coordinadores, y luego una serie de profesionales, ingenieros, diseñadores, paisajistas, todos trabajan en este gran equipo, ¿no? Y efectivamente, tenemos la gran suerte de poder hacer un proyecto que va desde lo general a lo particular, desde la gran estrategia, que es cómo unimos todas estas grandes zonas históricas de Madrid, que sería la gran estrategia, hasta la definición del detalle, que es esto que tiene que ver con el diseño urbano. Y efectivamente, pues, cuando vengan aquí los madrileños van a ver unas farolas únicas que solo van a estar aquí en Madrid y en la plaza, unas farolas diseñadas especialmente de madera de 21 metros de altura, o van a ver unas papeleras o unos juegos de niños dedicados solo a este espacio, incluso las tapas de las arquetas pone el nombre de la Plaza de España, los bancos, todo, hemos tenido la oportunidad de poder llevar todo al detalle. También, pues, por ejemplo, los ascensores que van a ver, hay nuevos ascensores que permiten que la gente con movilidad reducida pueda subir los desniveles, pues los ascensores también son muy especiales, diseñados específicamente con el nombre de la Plaza de España. Bueno, todo es una suma de, como un repertorio, como un catálogo de pequeñas cositas, de pequeños diseños que se incorporan a la gran estrategia. Y es un privilegio para los arquitectos poder desarrollar todo este camino, desde la primera idea hasta el último detalle.
Lorenzo, vosotros ya venís de trabajar en Madrid Río, ahora la Plaza de España, quiero decir, son proyectos muy grandes, le estáis dando una personalidad especial a nuestra ciudad de Madrid. A ver, ya sé que hoy es el día de inaugurar la Plaza de España y que a lo mejor uno no está para pensar en otras muchas cosas, pero si por ti fuera Lorenzo Fernández Ordóñez, ¿a qué parte de Madrid meterías mano? Ahora se lo pregunto también a Fernando.
Bueno, yo creo que hay, para mí ahora mismo, hay un gran proyecto para mí que es, yo creo que va a aparecer ahora cuando se abra la Plaza de España, que es que el Palacio Real y el Campo del Moro, el Campo del Moro es accesible, pero tiene una entrada y cualquier persona puede entrar, cualquier madrileño puede entrar, pero no hay una continuidad realmente espacial entre la ciudad, entre la Plaza Oriente, entre la calle Mayor y el río. Esa bajada de la Cuesta de la Vega, poder atravesar, poder integrar ese gran parque en Madrid podría ser una continuidad de esa operación, y yo creo que le daría una riqueza espectacular a toda esta zona.
Bueno,
Fernando, sí.
Pues ahí queda esa propuesta, Fernando. ¿Tú por dónde tirarías? ¿Por el mismo lugar o te vas a otro lugar? Vale.
Yo me voy a otro lugar. Por supuesto, coincido con Lorenzo en que el Campo del Moro ahora mismo está cerrado a la ciudad y en cuanto se abra va a cambiar muchísimo. Campo del Moro y luego al otro lado del río lo que se llaman los jardines reservados. Pero me voy a ir más lejos, del centro. Hay un lugar excepcional que se llama La Broñigal, que es donde ahora mismo hay una estación de contenedores. Es la confluencia de la M30 con el nudo sur, o sea, lo que era el arroyo Broñigal con el río Manzanares.
Sí.
Ahora mismo es un vacío, muy cerca del centro de Madrid, y es la estación de contenedores, y si se estudia con profundidad puede ser también un sitio increíble para la ciudad de Madrid. Se requiere de energía, pero ahí lo dejo también. Y luego, por supuesto, Madrid 1 Norte, que también ya está en desarrollo, y que eso ya es casi una realidad al norte de la Castellana.
Bueno, pues tanto tú, Fernando, como Lorenzo, como Aranzazu, habéis demostrado que todo es posible, que nuestra ciudad todavía tiene muchos lugares que se pueden mejorar, que se pueden hacer más accesibles, que se pueden hacer más humanos, más peatonales, más en armonía con la naturaleza. Una penita que hoy esté lloviendo y que, en fin, la inauguración.
Pero Eli, la lluvia también es natural, es naturaleza. Sin lluvia no iríamos a ningún lado.
También me lo vas a decir a mí, que soy de Bilbao. Pues no, o sea, ¿qué remedio nos queda que tirar? Además, hombre, se inaugura un 22 de noviembre, que no estamos tampoco en mayo ni en primavera, ¿qué le vamos a hacer? En fin, que lo sepan todos los oyentes, cuando paseen por esta nueva Plaza de España y todo su entorno, que se van a quedar alucinados si todavía no lo han visitado, y que todo eso que está haciendo nuestra ciudad cada vez más bonita se lo debemos a ellos tres: Aranzazu Lacasta, que no está con nosotros, pero también a Fernando Porras Isla y a Lorenzo Fernández Ordóñez, a quienes doy las gracias por haber estado con nosotros, a pesar de que están metidos en todo el fregado de la Plaza de España, porque estamos oyendo de fondo esas sirenas. Eso quiere decir que están allí, al pie del cañón. Fernando, que un placer y que enhorabuena. Muchas gracias por darnos esta nueva plaza.
Oye, gracias, Eli. Ha sido una entrevista magnífica, de verdad.
Muchas gracias, Lorenzo Fernández Ordóñez. Que muchas lo gracias. Dicho, que ahora hay que ponerse con los planos a esos otros proyectos que tenéis y que hay que empezar con las obras. Es lo que tiene ser arquitecto, que uno acaba una obra, pero tiene que empezar otra. Que la única parte que no envidiamos de vuestro trabajo. Lorenzo.
Trabajo apasionante, realmente.
Cierto. Un abrazo muy fuerte a los dos y enhorabuena. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues esto es lo que cuentan los arquitectos que han hecho esta nueva Plaza de España. ¿Pero qué opinan los vecinos, los comerciantes y los ciudadanos en general de este nuevo aspecto que presenta este punto tan emblemático de nuestra ciudad? Bueno, pues Gloria Talavera está en Plaza de España preguntando precisamente a todos ellos cuál es su opinión. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, las impresiones son buenas, como te decía antes en nuestro avance. Los comerciantes, bueno, por fin pueden recibir a clientes, porque yo me acuerdo cuando visité la primera vez Antonia Moya, que tiene su tablao de las tablas justo en la parte final de esta Plaza de España, era imposible acceder, ¿no? Habéis estado durante muchos tiempos, muchos meses encerrados, ¿no?
Años, no meses, años. Incluso hasta ayer ya tuvimos problemas con unos clientes porque todavía no estaba abierta la plaza. Y entonces tuvieron que dar, como no eran de aquí y cada día nos han estado cambiando las direcciones, las entradas, salidas, pues incluso ayer mismo ya tuvimos un montón de problemas con los clientes.
Contentos entonces con esta reapertura, ¿no? ¿Habéis venido a verlo de primera mano?
Sí, 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 por supuesto que sí. Sí, sí, estamos muy contentas, a ver si empieza a fluir ya un poco más esto y empiezan a crecer, porque llevamos años entre la obra, la pandemia, etcétera, y más obra, pues llevamos muchos años sufriendo pérdidas.
Se abre además en una época buena, llegan las Navidades y el Ayuntamiento quiere convertir esto en lugar de epicentro también de compras, de visitas navideñas, lugares de espectáculos.
Sí, sí, espero que eso tenga influencia en nuestros locales, también que nos faciliten las licencias, que nos ponen muchos impedimentos.
Para las terrazas.
Para las terrazas, por ejemplo, no, pues, porque a mí no me daban terraza por el tema de la obra. Espero que ahora que ya se ha terminado la obra, bueno, quedan flecos, pero bueno, más o menos ya es oficialmente abierta la Plaza de España, espero que nos lo faciliten porque, y que tengan en cuenta todo el tiempo que llevamos sufriendo el polvo, rotura de cristales, de, bueno, un montón de problemas que hemos tenido.
Antonia Moya, muchísimas gracias. Gracias. La dejamos, que lo están esperando afortunadamente clientes en el bar que tiene junto a ese tablao flamenco de las tablas. Y por aquí más actores dando vida a Don Quijote y a Sancho Panza. Contadme qué hacéis por aquí. Buenos días.
Pues muy sencillo, yo trabajo en Buenos Días Madrid con Laura y con Ricardo, y el miércoles me dicen, necesito a un Quijote y a un Sancho Panza que le dé vida al programa el día de la inauguración de la nueva Plaza de España. Digo, yo me presto de Sancho Panza, soy actor y tengo un gran actor y amigo que es Juan Dávila, que está los fines de semana, los sábados, en la capital del pecado, que es el que está haciendo de Quijote. Ya ha montado aquí en la Plaza de España una revolución, porque se ha confundido, él pensaba que aquí había molinos, ya son coches y son árboles. Entonces estamos dándole vida a este monumento que hay tan maravilloso en la Plaza de España, que es el Cervantes, y debajo el Quijote y el Sancho Panza, pues hoy se han bajado y están deambulando por la Plaza de España.
Juan Dávila, que si alguien se pregunta qué ha pasado con el monumento, sigue allí mirando hacia la Casa de Campo, ¿no? Ahí has podido ver a tu colega, ¿no?
Ahí sigue, pero el alma está abajo ahora, porque ha cobrado vida. Jesús Manuel y yo estamos dándole vida a algo que estamos buscando, Dulcinea para mí, y bueno, y una Dulcinea para Jesús Manuel.
¿Qué os dice la gente del aspecto de Plaza de España? ¿Gusta?
Pues gusta mucho, la parte de atrás está gustando muchísimo, y hay una cosa que es muy significativa. El Cervantes y el Quijote y el Sancho Panza están en el mismo sitio, pero ahora están visibles. Antes había muchísimo árbol alto que le quitaba mucho protagonismo, y ahora sí se ve ese edificio de España, esta explanada, y se ve ese Quijote, ese Cervantes, ese Sancho Panza que mira hacia la Casa de Campo. Entonces yo creo que el protagonismo de esta plaza lo tiene nuestro Cervantes y lo tiene nuestra historia, y esa historia hoy tiene mucho más renombre, mucha más lucidez que cuando estaba con otro tipo de vegetación.
Pues muchísimas gracias, y aquí os dejamos.
Hay que ver qué bien habla Sancho, ¿eh?
Qué bien habla, y Don Quijote también. Hasta luego, chicos, gracias. Mucha gente que no se ha querido perder, como decíamos, el inicio de esta apertura. A las 8, Eli, se retiraban las vallas, y a pesar de la lluvia, aquí había ya muchos vecinos esperando reencontrarse con este lugar, que ha cambiado, porque decíamos, hay zonas más accesibles, un parque infantil, espacio también para los mayores. Y le voy a preguntar a este ciudadano, paseando por la nueva Plaza España, ¿qué le parece?
Sí, pues he venido por aquí porque me parece que no voy a venir más, no sé.
¿Por qué?
Porque vengo de lejos, mujer.
Pero ha venido a propósito a verla.
He venido a propósito nada más.
Me gusta, se han eliminado las barreras arquitectónicas, sí. Hay árboles, zonas para los mayores.
Está bien, sí.
¿Alguna fotografía nos tenemos que llevar del momento?
No, no me he hecho ninguna, no he hecho ninguna, a nada.
A nada, lo lleva en la mente. Y también, Eli, nos encontramos con gente paseando, por ejemplo, con sus perros que han llegado de otras zonas de Madrid. Es el caso de este ciudadano paseando por Plaza de España. ¿Qué tal? ¿Le gusta el aspecto? Vamos a preguntarles, porque llevan la cámara en la mano. ¿Qué tal la Plaza de España? ¿Les gusta cómo está quedando?
Sí, está todo muy bonito.
¿Sí? ¿Son de fuera?
Sí, somos de Perú.
Pues aprovechen, porque se llevan la nueva imagen de Plaza de España en el teléfono móvil, porque esto no estaba así hace 2 años, ha cambiado. Hoy se inaugura.
Ah, qué bonito que se inaugure ahora. Y nosotros, pues yo había estado antes y había tratado de llegar al palacio de al templo.
Era muy difícil porque estaba todo vallado.
Y no pude llegar a ningún lado. No, simplemente imposible. Por eso estamos ahora acá.
Pues ahora eso, como decíamos, ha cambiado. A partir de ahora se puede pasear por lugares tan emblemáticos como el templo de Devoz, el palacio de Oriente, los jardines de Sabatín, y todo ha quedado unido. Y por aquí más vecinos que vienen incluso con los niños. Pues nada, aquí lo vamos a dejar.
Muy bien, Gloria, pues ahí te dejamos, disfrutando con toda esa gente que se ha querido acercar, a pesar de la lluvia, a esta nueva Plaza de España.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y durante los próximos 10 minutos, hasta las 11 de la mañana, nos vamos a pasear por un pueblecito de Palencia muy chiquitín que se llama Moslares de la Vega, donde amanecen cada día con el canto de los gallos, donde están acostumbrados a ver desfilar al ganado y donde escuchan sin interrupciones, por el claxon de los coches y el rugir de la gran ciudad, el tañido de las campanas de su iglesia. En fin, estos sonidos que hacen de los pueblos, pueblos, que es lo que nos gustan. Bueno, en Moslares de la Vega residen apenas 30 vecinos y en la entrada han colocado un cartel de bienvenida muy curioso. Es un cartel en el que avisan de que el pueblo es pueblo y de que, por lo tanto, los sonidos del pueblo son los que son. Y supongo que lo hacen porque ha habido alguien que ha ido a este municipio y se ha quejado de algo tan lógico como son los gallos, el ganado y las campanas. Tenemos ya con nosotros a Óscar Martín, que es presidente de la Junta Vecinal de Moslares de la Vega. Óscar, buenos días.
Buenos días.
Así que ahí está ese cartel, ¿no? Puesto, avisando sí. Exactamente de qué. Cuéntanos.
Pues de que se van a encontrar sonidos de animales, de tractores y de campanas. Uh-huh. Que es lo habitual que hay en un pueblo rural.
Claro. ¿Qué pasa? Que la gente que viene de fuera a veces se queja, ¿no?
Pues sí, es lo que más me extrañó, que encima además es gente que ha nacido en el pueblo.
Ah, bueno, o sea que son gente del pueblo que se ha marchado y que ahora cuando vuelven dicen que le molestan las cosas propias de un pueblo.
Sí, sí, que es lo que más me ha chocado a mí. Entonces,
claro,
decidí colocar el cartel para hacerlo más ameno.
Uh-huh. Y la verdad es que estamos todos los medios de comunicación haciéndonos eco de ese curioso cartel que creo que ya existe en algún otro pueblo en otros lugares, ¿verdad? Algo
sí,
parecido.
En Asturias me parece que también hay un pueblo cerca de Ribadesella o por ahí, sí. Uh-huh.
Donde se advierte a aquel que vaya al pueblo algo tan básico como mantener las costumbres y la vida del pueblo, porque es que es verdad que muchas veces los que vienen de fuera quieren cambiarlo de dentro. Cuando ya nos dice, como es el refranero, donde fueres haz lo que vieres y estate con lo que hay que estar, ¿no?
Pues sí, yo voy a la ciudad, no voy mucho porque no me hace falta, pero también quitaría cosas y no las quito.
Claro.
O me estorbarían cosas.
Te adaptas y ya está, que es lo que tiene que hacer la gente.
A mí no me gustan los semáforos, ni las colas, y tienes que aguantarlo. Entonces, en un pueblo, pues tienes que aguantar eso, que es de lo que vivimos.
Hombre, por supuesto, porque vosotros vivís sobre todo de eso, ¿no? De la ganadería y de la agricultura.
Sí.
¿Cuántos vecinos hay en Moslares?
Pues somos 29, 30 habitantes.
Ah, os conocéis todos, pero de toda la vida además, ¿no?
Sí, sí, muy bien, además muy bien.
Hombre, ¿y qué pasa? Que muchos de los que vuelven al pueblo y se quejan serán hijos de algunos de los que todavía viven ahí.
Pues sí, y además tuvieron ganado.
Ya, o sea que encima nos quejamos de vicio. ¿De qué es lo que más se quejan? ¿De los gallos, de las campanas, de las vacas, de los tractores?
De los tractores, de las ovejas y de las campanas. Es de lo que más se queja, casi de todo.
Bueno, pues en fin. ¿Qué pasa? Que habéis tenido mucha gente que habrá vuelto al pueblo en estos meses de pandemia, me imagino.
De la pandemia sí, vinieron mucha gente. Pero bueno, que a mí me extraña, que es que han nacido entre ganado.
Ya. Y lo que pretenden es convertir el pueblo en algo que no es, es su propia esencia, que quieren silencio absoluto hasta las 10 de la mañana, ¿no?
Claro, querían que hiciera como una M30 para que ya no entre por el pueblo, pero es imposible.
Bueno, y tanto. Oye, Óscar, ¿tú a qué te dedicas?
Yo soy agricultor y ganadero.
¿Y cómo se está dando la temporada?
Bueno, pues para la agricultura bien y para el ganado fatal.
¿Por qué?
Porque los costes han subido muchísimo, es imposible, imposible. Ahora mismo es imposible, la luz ha subido, el gasoil.
O sea que lo que comes por un lado
lo metes por otros.
Claro, claro.
Entonces, yo solo decía, digo, bastante mal lo estamos pasando.
Hombre.
Para ahora que vengáis a protestar por algo que es que habéis vivido en ello. Entonces.
No, y aunque no hubieran vivido, Óscar, es que cuando uno va a un lugar tiene que acomodarse a lo que hay. Lo que no puedes pretender es llegar a un sitio e intentar cambiar las costumbres de ese sitio, que es algo que estamos viendo mucho últimamente, a todos los niveles.
Pues sí, desgraciadamente sí.
Bueno, ¿ha hecho efecto el cartel? Quiero decir, ¿habéis recibido menos quejas desde que lo habéis puesto?
Yo le puse el día 31 de octubre para el Puente de los Santos.
¿Y qué?
Y bueno, pues de momento no ha habido ninguna queja, espero que no las haya, porque lo deja bien claro.
Que está a la entrada, además pone que uno corre con sus propios riesgos cuando va al pueblo, ¿no?
Sí, ahí tiene que acostumbrarse a lo que hay cada día allí, que son, no, para mí no son ruidos, es como una música, oye un tractor, las ovejas.
Pues son los sonidos del campo, evidentemente. O sea que la gente se queja de vicio muchas veces.
Yo creo que se queja de vicio.
Y hay que poner de vez en cuando ese cartel. Pero, hombre, no hay mal que por bien no venga, Óscar. Ahora todo el mundo habla de Moslares de la Vega, así que,
ya.
En fin. No sé si estáis preparados para recibir a más turistas que decidan ir a un pueblo donde hay vacas, donde hay gallos, donde hay campanas y donde hay tractores.
Aquí en este pueblo todo el mundo que quiera es bienvenido, siempre y cuando se adapte a nuestra vida.
Pues hacéis muy bien, Óscar, que de verdad.
Además,
os aplaudimos.
Estamos en un programa de la Diputación de Palencia, que es el programa Arraigo, que es para traer gente joven a los pueblos. Y nada, estamos con las manos abiertas a todo el que quiera venir.
Claro, porque ¿cuál es la medida de edad de los 29 habitantes que sois?
Pues andará sobre los 75, 80 años.
Fíjate, o sea que necesitáis gente joven, gente que joven. Pueda, claro, que pueda darle una nueva vida al pueblo sin que el pueblo deje de ser pueblo, que no queremos convertirlo en una ciudad en miniatura, en una mala ciudad, ¿no?
Correcto, así es.
Muy bien, pues Óscar Martín, presidente de la Junta Vecinal de Moslares de La Vega, en Palencia. Que todo el mundo que pase por allí sepa lo que hay, que es el sonido del pueblo, y no queremos además que cambie. Óscar, que tengáis muchísima suerte.
Muchas gracias.
Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Adiós. A mí me da mucha rabia eso, Norato. La gente que va a un sitio y pretende cambiar las costumbres del sitio.
Prohibido que cante el gallo, hombre.
Hombre.
¿Pero dónde se ha visto que pueda cantar un gallo?
Ya no es solamente el gallo y... Cuando uno va a un lugar,
hay
se tiene que amoldarse a las costumbres, usos, vida
y
cultura de donde va.
No queda otra. Y más cuando estamos en estos entornos.
Hombre, por supuesto. Bueno, ¿cómo llevamos el juego de agudeza
muy
visual?
Muy bien.
¿Así?
Muy bien, muy bien. Hemos puesto esta mañana en @ buenos días OM. Esa oveja se está un poco, Se está saliendo de la linde.
Déjale. A su bola.
Hemos puesto la estatua de un señor muy importante del siglo XIX. Hemos dado tres posibles soluciones. Bravo Murillo, Diego de León o Alonso Martínez.
Sí, señor.
¿Cuál de estos tres personajes se trata? Este conjunto escultórico.
Bueno, ¿cómo van las votaciones? ¿Qué dice la audiencia?
La audiencia hasta a esta hora dice lo siguiente.
A ver.
¿Creen que es Bravo Murillo y Alonso Martínez? El 20%.
Venga ya.
Cada uno.
Sí. Están empatados por, digamos,
muy bien.
En la plata y el bronce. Y el oro olímpico se lo lleva ahora Diego de León, con el 60%.
Es muy fácil.
Ah, bueno. O sea, que la mayor parte de los oyentes
creen que es Diego de León.
Este señor es Diego de León.
Bueno.
Bueno, pues puede ser o puede no ser.
Un,
claro,
un señor, bien. Pues, que va bien vestido.
Sí.
Tres cuartos, diría. Pues...
No, que lleva un tres cuartos, no que va tres cuartos vestido. ¿No?
Es que
le faltan los zapatos.
Es que pienso al revés.
Creo que sí.
Ay, menos mal que canta el gallo y me salva.
Bueno, que es tan fácil como entrar en @ buenos días OM,
mirar
observar
bien
a este señor,
¿sí?,
y decidir si es Diego de León, si es Bravo Murillo o si es Arturo Soria.
Ah, Alonso Martínez.
Uy,
no.
Uy, perdón.
No.
Por favor, no.
Alonso Martínez.
No, que Dios mío. Qué desastre. Que hay que entrar, mirar, ahí están las respuestas.
Ya
a mí
está.
No me hagáis ni caso.
Y a la 1:05 la respuesta.
Venga, hasta dentro de un ratito, Carlos. Llega las noticias a Onda Madrid.